Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE da por bueno el resultado electoral en el País Vasco y evita confrontar con sus socios de legislatura. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles en Ferraz y en Moncloa. Respiran aliviados con este resultado que les permite mantenerse en el gobierno vasco, aunque miran con preocupación, eso sí, el desplome de Sumar y del proyecto de Yolanda Díaz. Bueno, superado el trámite, los socialistas ya miran hacia la próxima cita con las urnas, que es el próximo mes de mayo. El día 12, las elecciones catalanas, una nueva oportunidad para blindar, como dices, la legislatura y evitar una crisis, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha logrado la cuadratura del círculo, así lo defiende su entorno tras dar por superada la prueba vasca sin caer en una trifulca con los socios en Madrid. La Moncloa da por blindadas sus relaciones parlamentarias en estas. Esther Peña ya borró de su memoria el eje de la campaña socialista con el rechazo de Bildu a condenar a ETA para arremeter contra el PP. Al paso le salió Borja Sémper.
Ojalá el Partido Popular dejen de usar el dolor como arma política. Es lamentable que más de una década después tengamos que seguir desde los púlpitos recordando solo al Partido Popular que ETA fue derrotada.
Que lamentamos profundamente que hoy el independentismo es más fuerte en el País Vasco. Se evidencia una vez más que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas.
En Ferraz se ven en una inmejorable posición para afrontar la nueva meta tras crecer en Euskadi. Sánchez reivindicaba ante su Ejecutiva Federal la receta a seguir para ganar con contundencia en Cataluña y que ello suponga un impulso más de cara a las europeas.
A todo esto, el delegado del gobierno en Extremadura admite que el hermano de Pedro Sánchez tiene su domicilio fiscal en Portugal y que no ve ningún problema ético ni legal. Son declaraciones de José Luis Quintana. Los compañeros de COPE Extremadura le han preguntado por David Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz, pero vive en Elvas, al otro lado de la frontera. Eso le habría permitido acogerse al régimen de residentes no habituales en Portugal y ahorrarse una parte importante del IRPF o el impuesto de patrimonio inexistente en el país vecino. Pero para el delegado del gobierno no hay nada reprochable.
Me decía usted, es legal, pero la pregunta es si es ético y estético.
Si no fuera Sánchez, se lo he dicho, si no fuera Sánchez y fuera un periodista, sería ético. Sí es ético.
Sí es ético.
Es que es legal, es un país de la Unión Europea.
O sea, ¿a usted le parece que...?
Usted, le pregunto yo. Si un periodista... Claro, yo se lo pregunto. Si un periodista...
lo mismo.
Si un periodista que puede existir hiciera eso, ¿sería ético?
Hombre, claro, si cobrase de un ente público, creo que no sería
ético. Termina diciendo que es un funcionario que cobra de su sueldo y que tendrá sus retenciones oportunas aquí en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Importante acuerdo para aliviar la presión migratoria de Canarias, Ceuta y Melilla, en concreto para repartir por el resto de España los menores no acompañados que han llegado a nuestro país en pateras, nadando o saltando la valla. Ahora mismo los tres territorios están completamente saturados, están por encima, de hecho, del 150% de su capacidad de acogida. Por eso necesitan con urgencia que entre en vigor este acuerdo, como destaca el presidente canario Fernando Clavijo.
Un alivio de presión importante para los recursos saturados. Con lo cual el Ministerio, al tener un grado de saturación de 150%, está determinando que la capacidad de Canarias es de 2.000 y ese 50% más son los 1.000, con lo cual dejaría en 3.000 el cupo que debería tener Canarias, ¿no?
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Aquí estamos, poniendo las calles desde la 1:30. Bueno, hoy hemos empezado a la 1:47, pero en cualquier caso aquí estamos, pico y pala, poniéndole las calles para que a eso de las 6 de la mañana, cuando comience Carlos Herrera, pues esté todo presto y dispuesto. Hay mucha gente que escucha la radio de madrugada, unos trabajando. Marisa Chorrera, un abrazo bien fuerte. Ya veo que estamos aquí negociando a ver cuándo te puedes pasar por los estudios o cuándo vamos a verte. Gracias, Marisa, eres un sol. Y luego está la gente que comienza la jornada ahora. Es que hay mucha gente que escucha la radio y en ese programa pues nos juntamos para pasar estas 4 horas y media de radio alejados de la política y fijándonos sobre todo en historias humanas, que son las que realmente nos mueven el alma y nos demuestran que la vida mola un montón. Para esta noticia positiva quiero echar la vista atrás, porque hay que retroceder por un momento 40 años atrás para conocer los orígenes de un acontecimiento que reúne a millones de personas cada 3 o 4 años. Y para ello quiero presentarte a Alfonso. Alfonso comenzó hace precisamente 40 años un viaje único con sus amigos y que a día de hoy sigue recordando.
Y nos ponemos en marcha en un viaje que es mi primer viaje al extranjero, que costó un pastón, además, solamente el viaje costaba 25.000 pesetas. Había que ir en autocar y nos pusimos en marcha, interpelando a los jóvenes a que era un anuncio para ellos, que no era una cosa etérea que se hacía el Papa porque no tuviera otra cosa que hacer, sino que estaba invitando a los jóvenes a acudir a un encuentro con él.
Es que Alfonso y sus amigos viajaron a Roma, más concretamente al Vaticano, y fueron en autobús desde Madrid. Y allí, junto a muchos más jóvenes, participaron en la que fue la primera Jornada Mundial de la Juventud. Fue un encuentro improvisado que reunió sobre todo a chicos italianos y españoles, aunque acudieron personas de más de 70 países. Alfonso por aquel entonces tenía 22 años y vivió unos días de mucha diversión y también de fe y mucha convivencia. Todo el grupo fue acogido en casas de familias de la diócesis de Roma y el viaje fue magnífico. Bueno, pues ahora se cumplen 40 años de este encuentro, un encuentro que coincidió además con la Semana Santa y también con el año santo dedicado a los jóvenes. Mira, el Papa San Juan Pablo II los invitó a esta celebración, pero nunca se imaginó una respuesta tan multitudinaria. Durante aquellos días, más de 300.000 jóvenes participaron en diferentes actividades y eucaristías. Y a partir de aquel momento, las Jornadas Mundiales de la Juventud empezaron a celebrarse. La siguiente edición tuvo lugar en 1986, solamente 2 años después, debido al éxito del primer encuentro.
Decía, ¿quién puede acoger mejor que vosotros la amplitud y profundidad de la esperanza cristiana? Claro, luego hemos sabido que San Juan Pablo II, en su vida, se dedicó mucho a la pastoral de jóvenes, pero en aquel momento no lo sabíamos ninguno. Y nos animaba como el futuro de la Iglesia. Nos decía que Dios nos quería muchísimo aunque fuéramos frágiles.
Normalmente la JMJ se celebra cada 3 o 4 años, aunque no está fijado oficialmente, y hasta ahora pues ha habido 16 jornadas mundiales de la juventud en los 5 continentes del mundo. Sydney, Denver o Panamá son algunas de las ciudades que han acogido este gran encuentro. O por ejemplo Manila, donde allá por el 95 tuvo lugar la edición más multitudinaria, que contó con 5 millones de personas. Mira, en España se han celebrado 2 hasta el momento. La de Santiago de Compostela en 1989, donde el Papa San Juan Pablo II realizó la última etapa del camino como peregrino, y en Madrid, en el año 2011, jornada que tuve el placer de presentar y animar y que fue algo apoteósico, 2 millones de personas, una locura. Ahí Benedicto XVI triunfó con esta cifra que te acabo de decir, casi 2 millones de personas y de jóvenes que lograron reventar físicamente todos los espacios donde los jóvenes acudían a acompañar al Santo Padre. Bueno, han pasado 40 años desde que se crearon estas Jornadas Mundiales de la Juventud, y el pasado mes de agosto el Papa Francisco anunció que, bueno, en la JMJ de Lisboa anunció el lugar donde se va a celebrar la próxima, que será en Corea del Sur, en Seúl, en 2027. Los jóvenes de todo el mundo siguen pendientes de las fechas exactas para poder celebrar unas jornadas a las que siempre, siempre se desplazan miles de españoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y además con la responsabilidad de activar España las 24 horas del día, y a través de la radio lo conseguimos. Entonces, Bea, hasta las 5 de la mañana, muy buenos días, ¿qué tenemos pendiente para ofrecerles a los ponedores?
Pues muy buenos días ya, y vamos a tener a Mar Gómez, ella es física y meteoróloga del tiempo.es, y nos va a dar a conocer en esta hora la previsión del tiempo para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a explicar cómo viene el fenómeno meteorológico La Niña, una vez pasado ya el niño, ahora no viene tiene la muchacha.
La también, femenina. Sí,
está, y viene también creo que dando guerra. Uh-huh. También nos va a contar a qué se deben las inundaciones en Dubái, que han generado muchísima alarma. Sí. Y vamos a conocer cuál es el árbol más viejo del mundo. En esta hora también hablarás con Jorge Alcalde, que viene hoy a hablarte de un tema relacionado con la memoria. Y vamos a saber por qué hay algunos asuntos que nuestro cerebro apenas retiene. No sé si es tu caso, el mío, son los nombres. Según me los dicen, necesito como un tiempo de reposo para quedarme con ellos.
Bueno, yo fallo mucho en los nombres. Además, lo paso muy mal porque a mí me pueden presentar cuatro personas, ¿eh? No 10, cuatro
eso
personas.
Es. Y no,
y que me olvido del primer nombre que me han presentado ya, sí. Es que no me acuerdo.
Yo siempre digo, me tenéis que dar 20 minutitos de conversación para que termine llamándote como te llamas.
O sea, el deterioro de la memoria con el paso de los años, vea, es que es tremendo. Y luego la paliza que nos damos con estos horarios, te aseguro que nos afecta a todos y muchísimo, ¿eh?
Pues nada, ahora Jorge nos lo explica.
Pues luego le voy a hacer un montón de preguntas para ver qué es lo que podemos hacer para entender por qué fallamos tanto en la memoria últimamente. Luego están los mensajes de los ponedores de calles que nos dejan en nuestro WhatsApp 662-942-605. Pues oye, el mensaje que quieran, el mensaje que quieren que compartamos en antena para que lo escuche toda España. Vamos a ver qué se cuentan los ponedores.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días.
Gracias,
ponedores.
Elvis.
Yo soy una ponedora sin título, pero ponedores, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, Pulpo, vea, no nos dejéis nunca.
Buenas noches. Les sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo. Y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura. Y encantado de oír este programa tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa. Y deciros que me encanta escucharos por la mañana. Que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo, y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias.
Soy ponedora.
Ponedores, soy Alex Calamaro, también soy DJ como tú, Pulpo, también a 3 y 4 platos, y ahora estoy aquí de ruta con el camión. Vamos desde Getafe a Abrera. Ada, un saludo y gracias por el programa estupendo. A pasarlo bien, tener buen día.
Gracias. Qué cantidad de personas, cada uno es su padre y su madre, cada uno en un continente diferente, y lo mejor de todo es que, oye, el programa nos ha unido y cada uno con su responsabilidad, y aquí no sobra nadie. Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando desde primera hora. Arrancábamos a la 1:47 en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Libro. Y hoy te estamos preguntando cuál es el género que más te gusta de lectura. Si sueles leer, si no sueles leer, qué sueles leer, por qué lees. Y sobre todo recordar esos libros que en el colegio nos hacían leer.
Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Que era libre, como el mismo aire, era libre, como las palomas, era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie.
supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora.
Las 4:16, 3:16 en Canarias, en directo, estamos haciendo radio, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Otra de las cosas que en el mundo de los libros, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro, una cosa muy alucinante que es el cambio de formato también. Ya no solamente los libros de pasta dura, los libros de bolsillo, los libros más amplios, los de pasta blanda. Yo tengo ahora mismo tres libros comenzados, uno El Lienzo de Sangre, otro, Tu Cambio es Tuyo, de Silvia Béjar, un libro súper interesante. Y luego, Las 100 cartas al director de las provincias, que me ha mandado Alejandro Campillo Feliu, que además es un ponedor de calles, y es un formato muy blandito, muy cómodo, muy, muy sencillito, pero muy, muy importante, porque además me gusta mucho el papel que tiene. A mí los libros de pasta dura, vea, tengo que reconocer que me gustan mucho, porque es cuando siento que tengo un libro en la mano, es donde realmente me siento cómodo en la lectura.
Y huelen además diferente, lo único que hay un libro para cada momento, por ejemplo, viene muy bien para ir a la playa o a la piscina, pues los que pesan un poquito menos son de tapa blanda. O ahora hay mucha gente que va en el metro y ha recuperado, por así decirlo, la lectura gracias pues a los libros electrónicos, ¿no? A las tabletas, porque a veces ir cargando con algún que otro libro pesado, yendo a trabajar en el transporte público, da un poco de pereza sacar el libro de casa.
Fíjate, Luis Manuel Madiedo, un comentario, Luis Manuel Madiedo hace unos comentarios siempre, casi siempre muy acertados. Y dice, Pulpo, creo que no puede pasar el Día Internacional del Libro sin hacer referencia al libro electrónico.
Claro.
El e-book, el Kindle y demás formatos, lo que ha supuesto para facilitar la lectura y el almacenamiento de los libros.
Eso es.
Es que, claro, es que en un mismo aparato te puedes llevar un montón de libros para cualquier momento
del día. Ir cambiando, y además en cada momento te apetece una lectura diferente, ¿no? Y viene muy bien tenerlas a mano. Pero sobre todo eso, que ha mejorado, ¿no?
Sí,
o facilitado el transporte.
Es verdad.
A mí ha habido libros que me han regalado, biografías, por ejemplo, de algún que otro político así interesante, que era un libro de 780 páginas, que eso no te lo podías llevar en el metro de paseo todos los días, porque vas cargando con un buen tocho. Pero bueno, pues ahora con el libro electrónico no hay ese problema.
María HTS, que nos está escuchando desde Canadá, dice, Pulpo, yo sé que hay gente que habla maravillas de los e-books. Dice, yo no me hice a esa moda, prefiero el formato físico, el papel. Dice, y es verdad, el olor al libro viejo, además. Me lleva a la memoria de la entrada de la casa de mi abuela. Es otro de los olores muchas veces a vivienda. O sea, el que tiene una buena colección de libros, ahí está dejando también un aroma.
Cuando pasas las páginas, da gusto. Y los libros viejos tienen mucha intensidad, pero abrir un libro nuevo es como ponerte un pijama limpio.
Desde luego que sí.
Da gustito.
Sí, sí, es verdad. Luego están los mensajes de los ponedores. Sí. Hay muchos mensajes, se vea.
Mira, Angelines, por ejemplo, que le gusta de todo tipo, pero el género romántico el que más le gusta. O Elo Ross. Dice, leo y bastante. Me gusta mucho y me gustan los libros históricos, de templarios. Y me compro todos los premios Planeta. De pequeña, la verdad, que no me gustaba leer. Uno de los libros que más me gustan es Aquitania. Luego tenemos a Ile Constantin, que reconoce que últimamente le ha dado por libros de factura religiosa. O Laura Calero, soy feliz leyendo casi de todo, la poesía y ensayos un poco menos.